Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Seis minutos que pasan de la una del mediodía. Ya hemos actualizado la información nacional e internacional. Bienvenidos a la sintonía de COPE. Hasta la una y media, les vamos a acompañar con muchísimos contenidos. Hoy estamos, les comentaba al principio del programa, hoy estamos realizando este programa en directo desde el Salón de Actos del Hospital HLA Vistahermosa Alicante. Es un placer haber podido reunir a grandes profesionales de la sanidad para abordar temas como la nueva unidad de neurología, y también nos adentraremos en la unidad de cirugía bariátrica. Ya saben, es una de las opciones que trata de manera eficaz la obesidad mórbida, por ejemplo, en aquellas personas que lo han intentado pues con la dieta, con el ejercicio, con medicamentos incluso, pero que no ha funcionado. Les voy a presentar, y antes de nada les voy a dar las gracias que hayan hecho un hueco en la agenda, porque sé que están pasando consulta en esta mañana, a la doctora Concha Giner, que es directora médica de HLA Vistahermosa. Doctora Giner, muy buenos días.
Hola, buenos días, tenéis, y bienvenidos de nuevo.
Nosotros encantadísimos de recibirles, bueno, que nos reciban, mejor dicho, y hablar de temas sanitarios que yo creo que en este año atrás nunca ha despertado tanto interés la medicina en la sociedad, y todo, lógicamente, debido también al COVID, ¿no?
Bueno, yo creo que la medicina siempre despierta muchísimo interés porque es algo que a todos nos toca, ¿no? Pero evidentemente lo que hemos vivido, un año de pandemia, ha hecho que casi todo el mundo, la noticia que escucha, habla y continuamente está pendiente de ello, es de la salud individual y la salud de todo el planeta, ¿no? Que se ha puesto mucho en entredicho. O sea que sí, hoy se habla mucho de sanidad.
Y hoy hablaremos de dos unidades que tienen aquí en la clínica. Una de ellas lleva muy poquito tiempo, que es la unidad de neurología. Yo le iba a preguntar, ¿se inicia este proyecto en un año marcado por la pandemia, pero tiene algo que ver o es simplemente casualidad?
Es casualidad. Es cierto que los pacientes, luego se explicarán los especialistas, que los pacientes COVID tienen, se ha visto importantes secuelas en el campo de la neurología, secuelas neurológicas, y por tanto ellos van a aportar mucho al tratamiento de estos pacientes, pero el que haya nacido la unidad en este momento es únicamente una casualidad. Llevábamos muchos años buscando montarla y bueno, pues ha surgido la oportunidad cuando hemos tenido los especialistas, porque son difíciles de encontrar.
Claro, si se monta entonces, ¿existe una necesidad entonces de llevar a cabo esta unidad neurológica dentro de la medicina privada?
Sí, yo totalmente convencido de ello. En Alicante no existe ninguna unidad de neurología como unidad, o sea, como un conjunto de especialistas que trabajen para ello a nivel de sanidad privada. Y pacientes hay cada vez más, ya se explicarán ellos el porqué, pero todos tenemos en nuestro entorno algún familiar o algún amigo que tiene un problema relacionado con estas patologías. Entonces, los pacientes aumentan y la demanda, por lo tanto, aumenta, pero la oferta de especialistas y de poder tratar estos, pues en Alicante en concreto, no existe.
Más o menos, que lleva un mes en marcha esta unidad.
Un mes, más o menos.
Sí, un mes. Aproximadamente. Está rodando, ¿no?
Está rodando, sí.
Está rodando. Mire, pues tenemos por aquí a la doctora Elena Elvira Soler. También nos acompaña el doctor Francisco Javier Pareja. Doctora Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
Y al doctor Javier, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Cuáles son las patologías más comunes que han detectado en esta unidad de neurología que se ha puesto en marcha?
Actualmente lo que más vemos son dolores de cabeza, sobre todo tipo migraña, también gente que consulta por problemas de memoria, y luego pues siempre nos aparecen pacientes con patología neurodegenerativa.
Porque yo leí esta mañana que el dolor de cabeza, las cefaleas, es la principal causa de consulta neurológica. De hecho, la cefalea es la enfermedad neurológica más frecuente aquí en nuestro país.
Sí, así es. Sí, es muy frecuente en mujeres jóvenes. En principio no es una patología grave, pero sí que es muy incapacitante y en muchos casos va a requerir un tratamiento.
Joder, muy molesta, ¿eh?
Sí.
La cefalea, ¿se puede decir que puede ser un signo de alarma que debemos de tener en cuenta?
Sí, en algunos casos sí. Hay signos de alarma que pueden sugerir que hay alguna patología importante detrás, como pueden ser que la cefalea despierte por las noches, que aumente con el esfuerzo, con el ejercicio físico, que se acompañe de alguna focalidad neurológica, y bueno, en esos casos sí que estaría indicado hacer una prueba de imagen para descartar patología subyacente.
Sí, porque muchas veces es verdad que el paciente que sufre esta cefalea, ¿no?, pues lo va dejando pasar, bueno, pues seguro que con el tiempo ya igual vive un periodo de estrés, ¿no? uh-huh. quizás lo asocia a ello y lo va dejando. Y sí, no acude a un especialista.
Hay gente que siempre ha tenido dolor de cabeza y pues tampoco le dan mucha importancia, sí.
Uh-huh. Al doctor Javier, la verdad, trata sobre todo las enfermedades degenerativas, ¿no? Aquí a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, que una de ellas es el Alzheimer, ¿no? De la que hemos hablado muchas veces en el programa. ¿Se trata también esta unidad de neurología?
Así es. Nosotros hacemos una valoración integral de todas las enfermedades neurodegenerativas que abarcan un gran abanico de muchas entidades, desde pérdidas de memoria, que pueden ser secundarias a una enfermedad de Alzheimer, degeneraciones frontotemporales, todo tipo de demencias. Nosotros hacemos una valoración, un juicio diagnóstico y creemos que a la mayor brevedad de consulta nosotros tenemos más posibilidades de poner un tratamiento que pueda modificar el curso de la enfermedad.
Sé que lleva muy poquito tiempo, un mes, pero las patologías más comunes cuando se atiende este tipo de unidad, el tipo de paciente también que acude, ¿se puede hacer una radiografía o no? ¿Cuáles son las patologías y también el tipo de paciente?
El tipo de paciente. La enfermedad de Alzheimer es la enfermedad clásica que nosotros vemos, pero no es la única. Suele ser un paciente ya mayor. Las enfermedades neurodegenerativas van apareciendo ahora con el curso de los años. Son patologías que antes no se veían porque la esperanza de vida no llegaba a la de ahora. Entonces damos más tiempo para que otras enfermedades den la cara cuando antes no la daban. Suele ser un paciente mayor que empieza con olvidos, que puede empezar con una depresión, con cambio de tumor, con cambios de comportamiento, de conducta. Uh-huh. Eso sí que requeriría una valoración por un neurólogo.
Antes hablamos del Alzheimer. ¿Es hereditario o no?
El Alzheimer tiene un componente genético, un componente hereditario. Hay Alzheimer que debutan en edad joven y que pueden tener un componente...
Que no es lo más habitual, ¿no?
No, eso no es lo más habitual. Que pueden tener un componente genético, un componente, no significa que sea una herencia típica de la que estamos acostumbradas. Son enfermedades más bien neurodegenerativas que son más factores medioambientales, factores más de la esfera biopatológica que además de un gen específico.
En muchas ocasiones hemos escuchado, ¿no?, que la detección de la enfermedad comienza cuando se producen pues esos pequeños olvidos, despistes que estaba comentando, ¿no? Esto ocurre. Yo creo que nos pasa a todos, a todas las edades, tenemos un despiste. No les cuento los despistes que tengo yo todos los días, pero hay que estar alerta a estos despistes a partir de una cierta edad.
Los despistes que tanto al paciente como al familiar les preocupen pueden ser consultados y pueden ser valorados. Ya diremos nosotros si es un despiste que nos preocupe y que requiera un abordaje específico, o que en los pacientes jóvenes es lo más habitual, que se deba a un déficit atencional, que no sea un problema de memoria per se, sino un problema de atención, que no estamos muy atentos a lo que estamos percibiendo y por lo tanto no vamos a generar ese recuerdo, esa memoria. No significa que la memoria esté alterada, sino que nosotros no hemos llegado a crear ese circuito neuronal para recordarlo. Uh-huh. Eso es lo más habitual en pacientes jóvenes, en pacientes que tienen mucha carga laboral, mucha carga de estrés. Es una queja frecuente que la vemos, pero que se puede ver y valorar porque no siempre va a ser un problema de atención.
Y no existe un tratamiento, ¿no? Sé que se está investigando muchísimo. De hecho, hace poco Estados Unidos aprobó el primer nuevo tratamiento contra el Alzheimer. Creo uh-huh. que era desde 2003. Era una especie de inyectable, ¿no? Que se administra mensualmente y es un poco para ralentizar, ¿no?
Tratamientos para la enfermedad de Alzheimer curativos de momento no existen. Lo que hacemos es hacer que ese proceso neurodegenerativo tarde el mayor tiempo posible en producir secuelas o en producir incapacidades al paciente. De momento, la enfermedad de Alzheimer es una de las enfermedades neurológicas en las que más se ha invertido al tema de investigación y de ensayos clínicos. Hay un montón de fármacos que desafortunadamente han fracasado a la hora de curar la enfermedad, pero sí en hacer que ese depósito de amiloide y todo lo que eso conlleva vaya lo más lento posible y repercuta en la menor medida al paciente.
Uh-huh. Doctora, en cuanto al dolor de cabeza, las cefaleas que estábamos comentando, ¿cuál es el tratamiento que llevan a cabo en la unidad?
Hay varios tipos de tratamiento. En principio, si el número de cefaleas es ya incapacitante, iniciamos un tratamiento con fármacos preventivos orales, que son pastillas. También hay que instruirle al paciente qué hacer cuando le duele la cabeza, cuando tiene una crisis de migraña, que ahí se utilizan otro tipo de tratamientos, analgésicos y triptanes. Y luego, en casos en los que fracasa esta primera línea, estaría indicado tratamiento con Botox y unos nuevos fármacos que tenemos ahora, que son los anticuerpos monoclonales, también inyectables.
Uh-huh. Y ahora que estamos en este periodo de COVID, de pandemia, que es que parece que todos lo relacionamos a veces con el bicho, ¿no?, con el virus, ¿Hay patologías que están relacionadas con el COVID una vez que hemos pasado la enfermedad?
Estamos viendo muchos pacientes que después de pasar el COVID, si ya estaban iniciando una enfermedad degenerativa, a lo mejor se ha exacerbado y pues los síntomas les han aparecido antes. Y luego gente con migrañas, por ejemplo, con el COVID a muchas personas les ha dado dolor de cabeza. Entonces en eso sí que hemos visto un empeoramiento. También síntomas como dolores musculares, la pérdida del olfato y del gusto.
Pero son más puntuales, ¿no? Es decir, ¿os alarga mucho en el tiempo, ¿no?, en algunos pacientes?
En algunos pacientes se alarga mucho. Estamos viendo pacientes que llevan 6 meses con los mismos síntomas y en principio deberían ir desapareciendo.
En principio, porque es tan desconocido todavía lo que es. Claro, para ustedes trabajar de esta manera, pues fácil no tiene que ser, porque el paciente, lógicamente, siempre busca una respuesta, ¿no? Pero en esta ocasión, pues uno no sabe de qué manera, ¿no?, va a afectar el coronavirus a una persona, ¿no? Y qué síntomas va a tener luego más adelante.
Sí, así es. Nosotros, en principio, lo que intentamos hacer es descartar que esos síntomas se deban a otra cosa que pueda aparecer en ese momento. Si son muy molestos, intentar controlarlos con medicación o con otros tipos de terapias y seguirlos en el tiempo a ver qué es lo que sucede.
Uh-huh. En este mes que llevan, más o menos, ¿han notado ese incremento de pacientes que, ya sea por síntomas de COVID o no, o por problemas de enfermedades degenerativas o por dolores de cabeza, cefaleas, que va en aumento? ¿Tenemos una vida muy estresante o no?
Creemos que sí. O sea, en principio, también el estado del confinamiento, la ansiedad que ha generado todo esto, sí que ha hecho que la gente, en un principio, consultara menos con el médico porque no había posibilidad. Y entonces ahora sí que estamos viendo que consultan un poco más, pero realmente son pacientes pues que han ido atrasando la visita, probablemente.
Sí, eso del encierro, estar en casa y vivir esta situación, ha pasado factura a personas que no han sabido quizás adaptarse, ¿no? O mucha gente también que vive sola.
Sí, sobre todo a la gente mayor, que son gente que necesita salir de casa, dar sus paseos, hacer tareas habituales como ir a hacer la compra. Y al haber estado en casa, pues sí, se ha notado un bajón en eso.
¿Cuántos especialistas más o menos forman la nueva unidad que se ha puesto en marcha?
Somos tres, somos el doctor Elio Come, la doctora Elena Elvira y yo, que soy Javier Pareja.
Oye, pues es un placer poder charlar con ustedes, conocer un poquito más cuál es la situación, de qué manera se llevan a cabo los tratamientos en la clínica HLA Vistahermosa, y que se ponga en marcha también esta unidad, ¿no?, doctora Giner, que sí, es una necesidad también dentro de la medicina privada que me comentaba.
Yo creo que para mí es un placer haberla conseguido después de tantos años. Y además tenemos muchas ganas de seguir. Ahora está creada, recién inaugurada, pero tenemos grandes planes como crear un código ictus en la medicina privada, que tampoco existe, poder tratar a esos pacientes, y un proyecto de colaboración con Ruanda, donde tenemos a un compañero nuestro trabajando en el hospital y ellos son sus consultores de pacientes que allí no tiene alternativa y compañeros con los que poder comentar los casos, y están haciendo una labor importante con él. Entonces, bueno, hay proyecto importante tanto a nivel de la especialidad aquí como ese proyecto de colaboración con nuestro compañero en Ruanda. Así que es una alegría.
Gracias por acompañarnos, que yo sé que tienen agenda, que tienen consulta y que han hecho un ratito aquí para acompañarnos en directo, así que gracias.
A vosotros.
Hacemos una pequeña pausa y vamos con más invitados.
Mediodía. COPE Alicante. Estar informado.
AEPA, la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante, informa.
Hola, buenas tardes. Ayer tuvimos una interesante jornada con Carmen Alsina, directora de comunicación de la COE y responsable de la Agenda 2030 en la organización. Su intervención se centró en cómo incorporar los ODS en las empresas y cómo impulsar la igualdad a través de la Agenda 2030. Me gustaría recordar la importancia que para AEPA tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su consecución en todas las actividades que realizamos. Esta semana también, Marcela Fernández, presidenta de AEPA, ha asistido al networking organizado por Jovenpa en la comarca del Vinalopó, donde ha tenido ocasión de dirigir unas palabras a los asistentes. Y como todas las semanas, queremos dar la bienvenida a AEPA a Asunción Penalba, artesana y gerente del Obradorio Menjé de Déu. Y como siempre, podéis encontrar toda esta información y más de nuestra asociación en aepalicante.net. Hasta la próxima semana.
Mediodía.
Copia Alicante.
Estar informado.
And I got work in the morning, early, early in the morning. But who needs sleep when we're loving it up? Oh, and what I gotta do this.
1 y 22 minutos, estamos en directo realizando el programa desde el Salón de Actos de la Clínica HLA Vistahermosa. A mí me gusta esto de ir de consulta a consulta, sobre todo cuando no tienes nada, ¿eh? Y estás bien de salud, sobre todo. Si me permiten, voy a salir de la unidad de neurología y voy a entrar ahora en la unidad de cirugía bariátrica. Allí, entre otros grandes profesionales, me encuentro a la doctora Vanessa Maturana. Doctora, muy buenos días. Y al doctor Lloret, que es jefe de la unidad de cirugía. Doctor, muy buenos días.
Buenos días, Dani.
Explíqueme un poco. Yo al principio he explicado un poco cómo es esta unidad de cirugía bariátrica, pero ¿cuál es la función principal de esta unidad? ¿Qué tipo de paciente también es el que reciben?
Nosotros recibimos pacientes que llevan durante mucho tiempo intentando perder peso, con mucho por motivos médicos y por motivos también estéticos,
claro.
¿De acuerdo? El paciente que llega a nuestra unidad lleva años intentando perder peso por otras medidas, con endocrinos, nutricionistas, incluso por su propia cuenta.
Y que no hay manera, ¿no?, de poder perder peso.
Fracasos continuados, reganancias ponderales, incluso otro tipo de tratamientos endoscópicos que también muchas veces fracasan, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente llegan a nuestra consulta buscando una solución definitiva, porque al final la cirugía lo que consigue es que la pérdida de peso sea para siempre. El paciente que decide operarse, es verdad que muchas veces les cuesta trabajo tomar la decisión, pero al final lo que nosotros conseguimos es una pérdida de peso definitiva. No existe la reganancia ponderal después de la cirugía.
Quizás cuando han probado todo es cuando dicen, bueno, pues al final acuden a ustedes, ¿no?, a la cirugía bariátrica.
Efectivamente, nunca es la primera opción. El paciente que coge peso, que empieza con una obesidad y un sobrepeso, nunca se plantea como primera opción operarse. Es verdad que existen otras medidas para perder peso, es verdad, mucho más sencilla. Pero es verdad que el paciente llega después de años pasándolo muy mal, sacrificios muy grandes para unas pérdidas de peso pequeñitas y luego encima reganancias ponderales, que es lo que al final el paciente psicológicamente lleva mal, porque eso se sacrifica mucho y al final vuelven los kilos, incluso más. Y eso es lo que finalmente deciden tomar otro tipo de decisiones porque lo que han hecho hasta ahora no consiguen grandes logros.
Doctor, ¿cuál es la técnica quirúrgica entonces que llevan a cabo en esta unidad?
Recurriendo al tópico, me alegro que me haga esa pregunta.
Yo vengo a hablar de mi libro, está también le puedo decir.
De bueno, es una técnica muy novedosa, se llama BAGUA, consiste en que solo se hace una sutura. Las técnicas empleadas en cirugía bariátrica son múltiples y variadas, pero las hay desde enormemente complejas, que es una especie de puentes entre intestino para acortar el tránsito intestinal, pero en nuestro caso se llama BAGUA, que es cirugía bariátrica de una sola sutura.
Uh-huh.
¿Correcto? Eso la doctora Maturana, la verdad es que lo borda.
La cirugía
nosotros la hacemos por la laparoscopia,
sí.
¿De acuerdo? Es una cirugía que luego no deja cicatrices, ¿vale? Y la cirugía efectivamente consiste en una reducción del tamaño del estómago,
sí,
que es lo que garantiza una pérdida de peso importante inicial, ¿vale? El paciente se le garantiza una pérdida de peso entre 30 y 40 kilos de inicio, ¿vale? Pero lo que nosotros queremos garantizar al enfermo es que luego no gane peso, ¿vale? Las reducciones de estómago tradicionales, lo que se ha hecho durante muchos años por cirugía, era una reducción de estómago y ya está. ¿Qué ocurría? Que el paciente pasaban 5 años y empezaba a recuperar peso, porque el estómago se hace más grande. El estómago comes y al final recupera el tamaño del,
claro,
estómago inicial. Entonces, a lo largo de los años la cirugía bariátrica ha evolucionado mucho y a día de hoy lo que estamos haciendo es un bypass de una anastomosis, que consiste inicialmente en una reducción de estómago, el tamaño del estómago hay que disminuirlo, pero luego se hace un puente, ¿vale?, para que el alimento coja otro camino diferente y al final esto garantiza una pérdida de peso para toda la vida. El paciente no recupera peso, porque el estómago ya ni se hace grande, ni la comida tiene el mismo camino que antes.
Quizás este tipo de técnica, ¿no?, es una ventaja sobre otro tipo de técnicas, ¿no?, que se llevan a cabo para perder peso.
Efectivamente, por eso la
estamos... ¿Es una ventaja?
Efectivamente, la estamos haciendo. Técnicamente es más compleja para el cirujano, es verdad, porque asocia una sutura, como decía el doctor Lloret. Es verdad que hay otras técnicas quirúrgicas que simplemente reducen el tamaño del estómago. Para el cirujano es mucho más sencilla. La operación acaba antes y el enfermo también va muy bien. Pero es verdad que con el paso de los años el paciente vuelve. Vuelve a tomar la decisión de perder peso operándose y al final vuelve a los 15, 20 años diciendo, yo vuelvo a estar obeso, ¿qué ha pasado? Entonces lo que nosotros no podemos hacer es hacer al paciente volver dentro de un año obeso otra vez. El bypass es lo que garantiza que la pérdida sea definitiva. Esto es para toda la vida.
¿Eso ya le va a decir? ¿Es una intervención entonces para toda la vida?
Para toda la vida. El enfermo no vuelve a coger peso.
O sea, que no se puede volver a engordar con
no
el paso del tiempo.
No vuelven a engordar, efectivamente. Y además, otra ventaja que tiene este tipo de intervención es que es una cirugía metabólica. ¿Eso qué quiere decir? La cirugía no solamente te garantiza una pérdida de peso. El paciente que es obeso es hipertenso, es diabético, utiliza la CPAP, que es una máquina que se utiliza para dormir en pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño. Entonces, al final, cuando te operas y pierdes peso, dejas de tener toda esa patología. También por eso la cirugía bariátrica también es metabólica. El paciente que se opera y pierde peso deja de ser hipertenso, deja de ser diabético y deja de tener apnea obstructiva del sueño. De manera que la pérdida de peso le garantiza abandonar medicación crónica y mejorar su calidad de vida.
El posoperatorio, esta intervención, ¿cómo es? ¿Es fácil, es complicada?
Como le he dicho, la cirugía es por laparoscopia, entonces el paciente permanece ingresado solamente 2 días, se opera un día y permanece ingresado 2 días hasta que garantizamos que está tolerando, que come, que conoce las cantidades, porque es verdad que inicialmente se reduce la cantidad que el paciente come y nosotros tenemos que enseñarle. El paciente no sabe las cantidades y nosotros hasta que garantizamos que él sabe cuánto tiene que comer, qué puede comer los primeros días, es cuando se va de alta el paciente. Y suelen ser 2 días de ingreso solamente, solo permanecen aquí un par de días.
¿Luego puede volver otra vez a su dieta habitual? ¿O
efectivamente?
¿A partir de cuánto tiempo más o menos?
A la semana. Pasan una semana tolerando la dieta triturada. Es verdad que los primeros días comen alimentos triturados, pero a partir de la semana empiezan a comer de todo. A este enfermo se le garantiza que pueda comer de todo, porque el paciente que llega a la cirugía bariátrica es un paciente que disfruta comiendo, le gusta comer, ¿vale? Entonces lo que no puede hacer es operarlo para luego que su vida se perjudique.
Sí,
entonces,
sí.
Después de una semana ingresado y tomando tritura, o sea, una semana, no, perdón, ingresado 2 días y tomando tritura una semana, luego el paciente va a poder comer de todo. De todo, las cantidades las marcaremos nosotros, al principio un poquito menos, luego podrá comer más, pero efectivamente luego comen de todo.
Eso es calidad de vida, ¿eh? Para los pacientes que sufren esta patología.
Claro.
Así que, doctora Maturana, doctor Lloret, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Un placer.
Y que tengan un feliz verano, ¿eh? Que han trabajado muchísimo.
Un poquito,
vaya,
un poquito.
Vaya, yo no sé si recuerdan un año parecido al que hemos pasado, ¿eh?
No, Dios nos libre.
No, no, quizás es más complicado, ¿no?
Permitir a la población mucho ojo, la cepa Delta está dando algún repunte en gente joven no vacunada, el secreto está en que consigamos vacunar cuanta más población más mejor, pero bueno, no bajen la guardia.
Se lo dicen los profesionales, ¿eh? No bajen la guardia. Muchas gracias por acompañarnos.
Un placer.
Gracias.
Gracias a todo el equipo, ¿eh? De comunicación también de HLA Vista Hermosa por abrirnos las puertas y por poder hablar en primera persona con ellos, con los profesionales, con los que saben, con los expertos. Alcanzamos ahora la 1:30. Se quedan en sintonía COPE. Mañana, si les apetece, tenemos nueva cita. Será a partir de la 1:10. Se quedan en buena sintonía en la cadena COPE. Cuídense. Hasta mañana. Adiós.